Pueden sentarse, amados hermanos. El autor de este himno, por lo que vemos aquí, es el mismo que compuso Sublime Gracia del Señor, John Newton. A mí me sigue sonando, ¿verdad?, la melodía de otro, ¿verdad? Si es pobre ahora mi cantar. Bueno, es a lo mejor diferente. Ok, ya después. Es la letra, ¿verdad? Como que es similar a otro himno. Muy bien, gracias al Señor, hermanos, por el privilegio que tenemos de todos estos ejercicios espirituales o medios de gracia, decían los antiguos, ¿verdad? Tenemos que aprovechar de estos medios de gracia, la oración, la palabra, el asistir a la iglesia, la comunión con los hermanos, medios de gracia por los cuales son canales en los cuales Dios derrama su gracia y para nuestra edificación. Esta noche, amados hermanos, Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes y más bien meditar junto con ustedes en la palabra del Señor. La base de lo que, por qué voy a hablar de lo que vamos a hacer, la dinámica que tendremos ahora o la actividad que tendremos, que por supuesto más que predicación será un meditar juntos en la palabra del Señor, es por lo que la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, y no quiero tomar mucho tiempo en esta introducción, es fundamental para vencer la tentación. Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Y necesitamos conocer la palabra del Señor. A Josué se le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los hombres de antaño, Moisés, Abraham, buscaban a Dios. No tenían tal vez una palabra escrita. Pero, por ejemplo, a Moisés entraba al tabernáculo y Dios le hablaba cara a cara. Necesitamos la dirección de Dios a través ahora de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hay muchos versículos, ¿verdad? Es la palabra de Dios la cual puede edificar a los creyentes. Es la palabra de Dios la cual obra poderosamente en los creyentes. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que guardan o andan en la ley de Jehová. El Salmo 1, es bienaventurado el hombre que en su, en, como dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni así en escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra medita en el siguiente salmo, el salmo 2, habla de las naciones porque piensan cosas vanas. Mientras el mundo, es la misma palabra hebrea, medita, pensar, analizar. Mientras el mundo piensa en cosas vanas, mientras la gente medita en maquinaciones y medita en cosas, hermanos, la gente está medita y medita en muchas cosas. Llama la atención, ¿verdad?, cómo hoy en día se tiene la mente de las personas. Aún a través de las películas, las series, todo eso, ya están, la gente está pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y vamos a poner en relación esto. La gente está meditando en cosas vanas. Y los cristianos necesitamos meditar en la palabra del Señor. Esto implica disciplina. Aún a los reyes en Deuteronomio capítulo, no sé si es Deuteronomio capítulo 17, si mal no recuerdo, se les indicaba a los reyes debían tener una copia de la ley consigo y tenían que leer en ella todos los días para poder discernir, para poder saber. Necesitamos la palabra del Señor, encontramos a David consultando a Jehová continuamente. A través de un sacerdote que tenía un efodo, tenía, ¿verdad? Para, ¿qué dice el Señor? Inquirir a Jehová. Recuerdo un trabajo de investigación cuando estábamos viendo libros históricos, cuando estaba pues, terminando mi licenciatura en Teología en Fundamentos, que hablaba precisamente de David. David, las veces que inquirió al Señor. Y encontramos, es muy interesante el análisis ahí en la vida de David. Las veces que él inquirió, buscó al Señor, su respuesta, su dirección, le fue bien en sus decisiones. Y cuando no lo hizo, tomó malas decisiones. En Josué capítulo 8, cuando los gabaonitas vinieron con sus engaños, con sus ardides, a lo mejor con un deseo de ser liberados, Josué no consultó a Jehová. Y yo les decía esta mañana que los cristianos también podemos enfriarnos y podemos llegar a negar el santo mandamiento. Y hay muchos cristianos que no leen la palabra de Dios, no meditan en la palabra del Señor. Y yo quiero decirles algo, amados hermanos, esto es vital para nuestras vidas. Así como el alimento físico es vital. Si una persona no se alimenta bien, no se nutre bien, va a estar débil físicamente, lo mismo en la vida cristiana. Así que quiero compartirles, hermanos, no hay toda una serie de manera, no hay algo escrito de cómo tomar tiempo para meditar en la palabra del Señor. Usted puede leer su Biblia, usted puede detenidamente que Dios le hable, debe usted orar al Señor, que el Espíritu Santo le guíe, tomar un capítulo de la Biblia y leerlo o una porción. Pero quisiera darles por lo menos dos maneras que pudieran ustedes estudiar personalmente la palabra del Señor. Yo he estado inclusive pensando en hacer algún día una especie de, como si fuera un programa, o si algún día tenemos radio por internet, donde cada, o radio que tengamos, o aún compartirles a los hermanos, poder meditar con ustedes la palabra del Señor, leer las escrituras y eso, pero se corre un peligro que usted dependa de la meditación del pastor, de la palabra de Dios para con usted. Es bueno, ¿verdad? Pero es lo que quiero decirle, que es muy importante que usted personalmente busque al Señor también. Es muy importante eso. Es bueno cuando alguien necesita ser guiado, ¿verdad? Como un niño que hay que enseñarle a caminar. Pero finalmente necesitamos la palabra de Dios personalmente. Muy bien. ¿Qué puede usted hacer para estudiar la palabra del Señor personalmente, hermano? Ahí en el sonido, hermano Jonathan, vas a tener que tal vez abrir un poco más la cámara para poder tener el micrófono. ¿Podemos mover este micrófono para acá, hermano, por si estoy ahí y podamos no perder el sonido? Muy bien. Lo primero que usted tiene que hacer es, por supuesto, siempre es bueno tener algo, un sistema diario de lectura. A lo que voy es a esto. Usted puede decir, bueno, voy a leer la Biblia comenzando en Génesis, terminando en Apocalipsis. Usted puede decir, bueno, voy a leer este libro y luego voy a orar que el Señor me guíe a otro libro. Es muy importante, usted no puede decidir qué va a leer. No es lo correcto decir, bueno, voy a leer a ver qué el Señor me da y abrir la Biblia así, nada más. Eso no es lo correcto. Ni tampoco solamente meditar en aquellos pasajes que a usted le hacen muy bonitos, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? O no salir del Salmo 23, o aquellas cosas. Y no, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Hay pasajes que usted podrá, probablemente dirá, bueno, pero por de aquí, ¿qué puedo obtener para mi beneficio espiritual? Bueno, va a obtener algo para su beneficio espiritual. Ahora, no espere que va usted desde el inicio a lo mejor ya entender todo, o puede ser que esto pueda ser inclusive a veces un poco tedioso, porque luego no estamos disciplinados a veces ni para la lectura ni para la comprensión, pero es algo que tenemos que disciplinarnos, tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Usted no diga, bueno, es que yo no entiendo nada, yo no sé, yo nunca he sido bueno para la lectura, y pues si nunca he sido bueno, nunca he leído un libro completo, pues ya tiene que empezar por lo menos a disponerse en su corazón a leer un libro completo, que sea la Biblia. No podemos vivir la vida cristiana así, nada más, así, decir, bueno, yo nunca he podido. No, Dios le va a dar la capacidad. El Espíritu Santo le va a iluminar, le va a ayudar, le va a guiar. Entonces, lo primero, establezca un sistema. Un sistema, me refiero, más bien un sistema es, ¿qué va a leer? Para que haga algo, una lectura cotidiana, de lo que va a leer y tenga un orden en cuanto a eso. Una vez que usted va a empezar a leer, yo le animo a que usted comience con una oración personal. Especialmente pidiéndole, Señor, ilumina tu palabra a tu siervo. Edifícame. Habla a mi corazón. ¿Sí? Ore. Descanse que el Señor lo va a hacer. Número 2, lea la Biblia. Lea la lectura. ¿Sí? A lo mejor usted dice, me cuesta trabajo al principio leer una porción grande y poder describir, son varias historias en una y cuáles. A lo mejor a veces hay Biblias que vienen por, tienen los títulos de diferentes historias y a lo mejor no es todo el capítulo, pero esa porción, 8, 10 versículos, 12, pero léalos. Léalos, ¿sí? Número 3, podemos decir, ahora al leer, usted puede, trate de a veces entender las palabras, ¿sí? Entender las palabras, a veces se va a encontrar con palabras y dice, ¿y esto qué significa? Palabras aún en el español, no estamos hablando ni del hebreo ni del griego porque estamos leyendo en español. Bueno, pues, ¿usted sabe lo que es un diccionario? Y ahora hasta en los mismos teléfonos puede fácilmente encontrar una definición. Úselo, ¿verdad? Ahora sí, úselo, ¿verdad? Para saber qué significa esto. Que van a ser una leva. ¿Una leva? Pues, ¿qué es una leva? Ah, una leva es cuando van a ¿cómo se llama? ¿Qué es una leva? Es cuando van a juntar, ¿verdad? O a soldados para el ejército, o a juntar, ¿cómo se llama? Ciertos obreros. Eso es una leva, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, puede usted ahí, lo más sencillito, palabras, para poder entender. Muy bien. Después de la lectura, yo le voy a animar a que medite. Medite en lo que ha leído. ¿Cómo vamos a meditar en lo que hemos leído? Bueno, meditar es pensar, tomar tiempo para pensar. Alguien lo ha dicho así, es como las vacas, ¿no? Que tienen 4 estómagos, pero primero comen algo y luego, ¿verdad? Otra vez lo regresan y lo mastican hasta sacarle todos los nutrientes, ¿verdad? Tendrá a veces que releer. Y bueno, pero lea con atención desde un principio. Ahora, le voy a compartir una forma sencilla de cómo meditar en la palabra del Señor. Lo primero que puede hacer de su lectura que usted tenga, escoja un versículo o una frase en la que Dios le quiso enseñar algo. Llamó la atención esa frase a su vida, un versículo o una frase. Y puede usted hacerse esta pregunta, y esto es una, usamos esta hojita, ¿no? ¿Verdad? Usted dice, pastor, yo quisiera tener una hojita de esta, la puede tener. Esto es por toda una semana, ahí están los 7 días de la semana, ¿verdad? Y aquí es una hojita que tiene unas metas que usted puede poner, ¿verdad? Y bueno, inclusive le podemos decir cómo usarlo. Y este es muy sencillo. Es, hoy leí, ¿qué leí? ¿Qué selección? ¿Qué cita? ¿Qué versículo escogí? Y la pregunta, ¿qué puedo cambiar en mi vida después de haber meditado en este versículo? ¿Qué puedo cambiar en mi vida después de haber meditado en este versículo? ¿Qué puedo cambiar en mi vida? Un versículo. Dios me llamó en este versículo. Dios me mostró este versículo. Este versículo resaltó ahí en mi lectura. Y mire, hermano, usted se va a asombrar de cómo el Espíritu Santo le da la palabra que su corazón necesita. Ahora, no sea chiqueado. No busque nomás palabritas de consuelo. Ay, es que esto está hermoso porque el Señor, muchos cristianos dicen, ay, es que el Señor siempre está... No, el Señor también quiere hablarle, exhortarle a su vida. Dios, sepa, lea esto, se ha dicho, lea la Biblia devocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Ay, voy a tener mi devocional. ¿Qué significa devocionalmente? Significa, voy a leer la Biblia sabiendo que Dios quiere hablarme a mí. Es Dios quien me está hablando, Dios me quiere enseñar. Entonces, esto es muy sencillo. Escoja un versículo y medite. ¿Qué puedo cambiar en mi vida? ¿Sí? Cambiar en mi vida. ¿Sí? Ay, perdón. Meditando en este versículo. ¿Ok? ¿Qué puedo cambiar en mi vida al meditar en este versículo? ¿Está claro, hermanos? Muy sencillo. Si usted quiere una hojita de esto, se la podemos dar. Ahora, esta es una manera. Muy sencilla. La otra forma que usted pudiera, usted dice, voy a tomar un poquito más de tiempo, esto es muy sencillo. Bueno, puede hacer esto mismo y vamos a incluir unas cositas más. Ya les dije, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Número uno.
Oración.
Oración. Voy a orar. Dios, háblame. Número dos. La lectura, ¿no? Ahora, ¿qué dijimos en cuanto a la lectura? Sería bueno escoger un libro que estoy leyendo, un orden en lo que estoy leyendo. Número tres, ¿qué voy a hacer? Meditar. Ahora, para meditar, puedo escoger un versículo. ¿Dijimos? Estoy repitiendo, hermano. Ya dije todo esto, ¿ah? Sí, pero estoy enseñando. Estoy repitiendo para que se le quede grabado. ¿Ok? Un versículo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué puedo? ¿Dijimos? Cambiar en mi vida después de meditar en el versículo o la frase o versículos, ¿sí? O puede ser una porción, ¿ok? Pero también hay otra cosa que usted puede hacer, este podríamos decir es un mensaje de Dios, el Dios quiere hablarme a través de este versículo. Mensaje. Número dos. Mandatos de Dios ahí. En esta porción puedo hacer una listita de cuáles son los mandatos de Dios. Mandamientos de Dios. Ah, Dios me pide esto. Dios me pide el otro. Número la siguiente. Promesas del Señor. ¿Qué es una promesa? Algo que Dios está prometiéndome a mi vida. ¿Sí? El mensaje, versículo, ¿verdad? Dios quiere hablar algo en mi vida. ¿Qué mandamientos? ¿Qué promesas? ¿Se alcanza a ver, hermano? Lo voy a poner acá. ¿Alguna virtud de Cristo? Virtud de Cristo. Característica de Cristo. Atributo. Característica de Cristo que encuentro en ese pasaje. Inclusive pudiera poner yo un versículo. Esto está un poquito más elaborado. Usted dice, pastor, lo primero apenas si lo estoy aprendiendo y luego ya me están poniendo usted aquí tantas cosas. Bueno, ahí está. A lo mejor usted dice, oye, pero pues no encuentro aquí en dónde, qué mensaje, ya me lo... Bueno, piense así, a un mandato que Dios me está dando. A algo que Dios me está prometiendo aquí. ¿Cómo puedo ver a Cristo en este pasaje? ¿Sí? Entonces son estos principales, este... Pizarrón está interesante, pero como que luego el plumón, no sé, se hace borroso, ¿verdad? Bueno, esto está peor. Ahí está. Mandatos, dijimos. Promesas. ¿Y virtudes de quién? ¿Se entiende cuando digo virtudes? Una virtud de Cristo, una característica de Cristo. ¿Lo tenemos presente? Ok, muy bien. Ya que está ahí, les animo a ir al... Se va a dar cuenta aquí que no vamos a tomar mucho tiempo, pero quiero que usted, no vamos a tomar mucho tiempo, porque no tenemos, sí, dije que era la eternidad, ¿no? Que íbamos a empezar, no. Pero mire, hermano, Deuteronomio 7, he escogido algunos pasajes, no sé si podremos ir a todos, son cuatro pasajes, no sé si lo podremos hacer todos los cuatro, pero quiero que usted se envuelva como si usted está haciendo su devocional personal. Usted dice, pastor, pues yo nunca, no, agarre una Biblia, tengo una Biblia consigo ahí, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer y piense en esto, algún versículo, algo que Dios quiere mostrarme aquí, algo, o un mandato que veo aquí, o una promesa, o una virtud de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar, Señor bendice, vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 7. Sabemos, Señor, que es importante conocer el contexto del libro, conocer un poquito la historia. Y algunos que tenemos tal vez más tiempo en el Evangelio, podemos inclusive tener eso presente. Pero hay hermanos que están empezando. Y una de las cosas que quiero hacer, Señor, es que ellos vean que podemos meditar en la Biblia, no solamente en aquellos pasajes que nos son conocidos, familiares, sino aún en aquellos pasajes que tal vez nunca hemos leído. Y tú puedes hablarnos a través de ellos. Te pido que este ejercicio que estamos llevando a cabo pueda ser de ayuda a los hermanos, pero también en esta misma hora tú nos hables a nuestro corazón, Señor, al leer y meditar en la palabra tuya. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora, no quiero, le quiero pedir que usted medite también lo que estamos leyendo. No espere, ay, a ver qué el pastor dice. No, usted medite. Porque yo le puedo preguntar, hermano, hay un versículo que usted, hermano, yo les voy a preguntar, ¿ok? ¿Estamos, hermanos? Dice aquí, vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, ¿sí? Y vamos a leer de esta manera. Yo voy a leer el primer versículo. ¿Está conmigo? El segundo versículo, después de leer yo, van a leer los de este lado, del hermano Anguiano para acá. ¿Estamos? Después de mí, ¿sí? Y luego, después de que lea este grupo, o este lado de la congregación, van a leer los de este lado. ¿Estamos? ¿Ok? Y ya el siguiente lo leo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. En los de en casa pueden leer cuando lea la congregación, porque no sé de qué lado están. Muy bien, así que, pero involúcrese también los que están ahí en casa, por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Versículo 6 de este lado. Porque
tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Yo leo el 7 y luego el 8, los de mi lado, los de este lado. Mi lado, ¿qué es? Izquierdo. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto todos, hermanos,
de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago.
Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y te dará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron.
Muy bien, veo algunos niños que no están leyendo, así que les animo. ¿No tienen ahí sus Biblias, sí? Aleph, ¿tienes una Biblia? Ok, ahí búsquenme una, ¿quieres una Biblia ahí para Aleph? ¿Quién más no tiene Biblia de los niños? Ok, para que nos sigas, Deuteronomio 7, versículo 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. 17. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres.
También enviará Jehová tu Dios a vista sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaron y los que se hubieron escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible.
Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti.
Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus leyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo.
Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces con ello, pues es abominación a Jehová tu Dios.
Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.
Amén. Piense, ¿hay algún versículo de aquí o alguna frase que el Señor a su persona quiso le señala, hermano, en la lectura? Yo sé que es diferente cuando lo hacemos así, unos están leyendo aquí y allá, a veces cuesta trabajo concentrarse. En casa uno puede concentrarse mejor, tal vez. Pero ¿hay algún versículo? Piénselo, ¿verdad? Probablemente a veces tendrá que releer otra vez, pero piense en alguno de estos versículos. Alguno de ellos. Muy bien, ya que lo tiene, todavía no lo tengo, bueno, ya que lo tiene, medítelo, piense en él. ¿Qué puedo cambiar en mi vida después de meditar en este versículo? ¿Qué Dios me enseña a mí? Yo puedo cambiar en mi vida al meditar en este versículo. ¿Qué me enseña? ¿Qué celo pone en mí? ¿Cómo se aplica esto a mi vida personal? Meditemos, piense en eso. Puede ser un versículo o a lo mejor dos o tres versículos porque llevan un mismo pensamiento. En el contexto podemos pensar en las naciones en Canaán. Son las naciones en Canaán, son los cananeos. Que buscan limitarnos en nuestro crecimiento espiritual, en la vida en Cristo, en nuestras vidas. Pero bien, ¿hay alguno de ustedes, amados hermanos, que, listo el micrófono, por favor, que Dios les muestre algún versículo y quisiera compartir brevemente, pero muy breve, bueno, ¿qué puede cambiar en su vida? Digo, si es algo muy personal, o sea, no tiene que mencionárnoslo, pero algo que pudiera compartir solamente para que veamos cómo la palabra de Dios pues, edifica. ¿Hay alguien así, hermanos? ¿Alguien levante su mano? ¿O está muy rápido? Hermano Daniel, yo tengo ya un versículo, ¿verdad? Y te escuchamos, hermano Daniel.
Lo que me llamó la atención fue dos, comenzando en versículo 18, que dice: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios. Y después en 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y lo que me hizo pensar es cuando me encuentro en una situación difícil, donde tengo cierto temor, no es necesariamente como miedo, pero si veo que es muy difícil a una lucha espiritual, o aun si tengo temor de otra persona de compartir el evangelio con ellos y soy muy nervioso, que debo recordar primero lo que Jehová ha hecho, lo que Jehová hizo en el pasado, en mi vida, en mi salvación, y también que Él está en medio de mí y Él es grande y poderoso, y eso es lo que yo debo estar meditando en el día de hoy.
Muy bien. ¿Alguien más tiene algo? Hermano Andrés.
Sí, hermanos, en el versículo 2 dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y pues pienso en esas áreas en mi vida que aún sigo teniendo misericordia de ellas, que antes dice que Él ya las ha entregado y después dice que tenemos un Dios poderoso y que no olvida el pacto, los pactos que Él tiene con nosotros. Y eso me hace pensar en el poder que tenemos siendo hijos de Dios, y pues que Dios nos ayude a apropiarnos de esas promesas, de ese poder que Él nos da para destruir todas aquellas naciones, altares que están en nuestros corazones, especialmente el mío. Gracias.
Es interesante la frase cuando, que dices: ni tendrás de ella misericordia, y dices: hay cosas en las cuales todavía tienes misericordia. Cosa que dices: bueno, vamos a darle oportunidad, ¿verdad? O no es tan malo, o no es tan dañino, y ahí lo dejamos, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Muy bien. Y sin duda, creo que todos tenemos áreas en nuestras vidas en este aspecto. ¿Alguien más, hermano? Hermano Josué, luego hermano Dante, y luego hermano Joel. Josué González. Josué Palomino. Bueno, ese Vamos, Ujier, porque se nos va la noche con este predicador tan extenso y con el Ujier que... Eso. Adelante, Josué.
Pues a mí me
habló el Señor. Danos el versículo.
En el versículo 12, que dice que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que por tus padres. A lo que dice el Señor, pues Él me va a bendecir y me va a cuidar.
Muy bien. Puedes no decir, bueno, esto es muy básico, pero es una verdad. Que hay jóvenes que no, ni siquiera la toman en cuenta. ¿Verdad? Vamos con el hermano Dante.
Sí, hermanos, el versículo 1... que comienza hablando acerca de entrar y tomar una región de muchas naciones, pero al parecer las muchas naciones nos impresionan que pueden haber muchos de ellos reconociéndolos, pero ahí es donde surgen las incertidumbres, los temores. Pero el pacto lo hizo Dios, no yo. Y el versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y el versículo 22, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco, poco a poco. Esas palabras que parecen tan insignificantes, pero hay un pacto que Dios ha hecho en mi vida al leer esta porción, que he de conocer ese pacto y he de guardar ese pacto. Versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y Dios se encargará del resto mientras yo permanezca conociendo a Dios y guardando ese pacto.
Siete naciones mayores y más poderosas que tú. Pero no es, como decía la hermana Graciela, la lucha es del Señor. ¿Verdad? Hermano Ujier, pase acá, enfrente, hermano Ibarra. Hermano, le escuchamos.
Que lo bendiga, hermano. Bien, aquí el Señor me está mostrando algo muy importante. Aquí en el versículo 2, al final, dice de las alianzas. Habla de las alianzas y también que debemos de tener una separación, ¿verdad? Que no debemos de tener ni siquiera misericordia de las cosas que no están bien delante de Dios. El versículo 3, y no emparentarás con ellas, ni, no darás a tus hijas o tu hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo. Aquí en este versículo 3 me está indicando las malas asociaciones, que debo enseñar a mis hijos a decidir por el Señor. Debo cambiar mi mal ejemplo, incluso a mí mismo, porque si no arreglamos esto, provocaremos a Dios. Y también el versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esto es, entonces nos está hablando los padres, cómo debemos de dirigir a nuestros hijos y cuidar de ellos, ¿verdad? Porque si no, el Señor se va a molestar contra nosotros. Ellos, nuestros hijos, se desviarán. Debemos buscar la separación bíblica, dirigir a los hijos a Dios. El versículo 5, más ahí habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Les estaba hablando de la idolatría, ¿verdad? Que debemos de quitar de la idolatría en nuestras casas, en nuestros hogares, y debemos de cambiar esos altares por el altar del Señor. Y debemos orar y leer la Biblia y buscar atender los caminos en los que se están equivocando incluso nuestros propios hijos. Y debemos buscar juntos el rostro de Dios antes que el enemigo se apropie de nuestros hijos. Es lo que el Señor me muestra aquí. Dios le bendiga, hermanos.
Es interesante en los versículos que lee el hermano que dice que el Señor va a destruir esas naciones, pero si nosotros hacemos alianza con ellos, el Señor nos destruirá a nosotros. Nos va a destruir a nosotros por hacer alianza con él. Muy bien. Hermano, se me fue tu nombre, hermano Antonio. Te escuchamos, Antonio. Daniel.
Es que no lo alcanzo a ver bien. No,
no es contigo, Antonio. Aquí es este Antonio. Perdón. ¿Verdad? No te preocupes. Ya te puedes estar tranquilo, Antonio. Vamos con Antonio Daniels.
Buenas noches, hermanos. En los versículos que a mí me habló el Señor, en este capítulo de Deuteronomio 7, capítulo 7, el 17 y 18. 17 es, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Y versículo 18, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. En cuanto al 17, me hizo pensar, y tal vez el mundo allá afuera lo piensa, ¿cómo podrá Dios con todo este vasto mundo, ¿no? Más allá, gente, pues hablando un poco afuera de lo que es el mundo, la gente, los ídolos y sus logros, el viajar fuera del planeta Tierra y todo lo que conlleva, y ese vasto mundo, ¿no? La gente a veces, cuando uno inicia en la palabra del Señor, pues son sus luchas, ¿no? De cómo podrá Dios con todo ese vasto mundo. Y el versículo 18 lo contesta todo, ¿no? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Me brinco al 19 también, que de las grandes pruebas que vieron nuestros ojos, o tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, me sacó de aquel mundo. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Ese sería los tres capítulos. Dije dos versículos, pero adoptamos el tercero, ¿no?
Sí, en eso también había pensado yo. Amén. Y sí es cierto, como dice hermano, ¿cómo los podré exterminar? Todo lo que uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a tener victoria sobre esto, sobre el otro, sobre... Y dice uno, es esta vida no es fácil, pero el Señor dice, no tengas temor. ¿Quién levantaba su mano aquí? Hermana, uy, son varios. Ok, vamos con Octavio.
¿Qué versículo, Octavio? En el versículo 7. Más bien, en el versículo 6 y el 8.
A ver, no te escuché.
En el versículo 6 y en el 8.
Ok, a ver.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en el versículo 8 dice, sin... No por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Ajá. ¿Y qué Señor te lleva, te enseña ahí?
De que Dios nos escogió porque somos un pueblo especial. Y en el versículo 8... que Él nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, uh-huh, y que nos sacó de la tierra del faraón, rey de Egipto, uh-huh, y que debemos de amarlo a Él como Él nos amó a nosotros.
Bueno, eso te lleva a meditar, porque eso no lo dice ahí, pero eso tú lo estás meditando.
Uh-huh. Y eso.
Amén. Uno dice, pues nomás dijo lo que dice ahí, pastor, pues qué, pues sí, pues está apropiándose lo que la palabra de Dios dice. Amén. Es lo que Dios dice, ahí, eso es lo que Dios dice para mí, ¿verdad? Y eso lo lleva a uno a meditar, bueno, pues si Él nos amó y somos un pueblo especial, pues Él quiere que nosotros, ¿qué? Le amemos. Le amemos. Así de sencillo. Muy bien, vamos con la hermana Esme. Vamos. Ok, le escuchamos, hermanita.
El 8 también, que dice,
¿el 8?
Perdón, el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu
¿el
Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el 13, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te darían.
¿Cuál fue ese, perdón, hermana?
El 13.
13, perdón.
Y me anima mucho siempre cuando Él me da esta palabra de que Él me amó, que Él me ama, que ahora soy delante de sus ojos un pueblo especial. Y cómo ese amor es fiel y cómo su promesa de bendecir, multiplicar, bendecir el fruto de mi vientre, el fruto de la tierra, todo lo que está a mi alrededor, está la mano de Dios preciosa. Y me anima a saber que, porque vienen desánimos de Satanás, después de ser una mujer repudiada y abandonada y triste de espíritu, Él me promete y me da esta palabra, que tú eres pueblo santo, y esa palabra también, decirme, ahora ya eres un pueblo santo, y decirme que me amó, y que soy un especial tesoro, y que me va a bendecir, y esa palabra me anima, me fortalece, y que está siempre fiel en ese amor. Y que me sacó también de esa mano de servidumbre de Faraón, y es también ver que su mano preciosa me sacó de este mundo, de sus afanes y su miseria de este mundo. Y esa es mi gratitud de su gran amor y de verme un pueblo santo.
Amén, amén. Hermano Miguel, ¿tú levantaste tu mano? Gracias a Dios por eso. Concluimos con hermano Miguel. En este tiempo, ¿tú querías, Yari, también? Ok, yo sé que alguno más querrá. Vamos a terminar con Yari. Ya los dejamos así, ¿verdad? Pues quédese con él, con ella. Es decir, ya no los compartió, ¿no? Pues es que quiero continuar con algo más. Sí, hermano, te escuchamos.
Sí, gracias, pastor. Desde el versículo 1, cuando habla del Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, todas esas naciones, yo pensando en mi propia vida, le puse, por ejemplo, el televisor, el Amorreo, los malos pensamientos, el Cananeo, el Fereceo, la manera de vestir, el Heveo, así cada cosita. Entonces,
serían más de 7, yo creo.
¿Sí?
¿Sí?
Faltan pueblos. Por eso dice numerosos, ¿no? Muchos más.
Numerosos.
Ok. Y dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante
versículo
de ti. Sí, versículo 2. Y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a tu hija.
Tu hija a su hija.
A tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y el 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Muchas de las cosas que a veces nosotros decimos, bueno, ya el Señor ya hizo ciertas obras espirituales en mi vida, ya hizo esto, ya hizo el otro, pero a lo mejor hay cosas que yo puedo dominarlas hasta cierto punto, yo digo, no me va a afectar. Sí, a lo mejor este tipo de película o este tipo de cosas, a lo mejor no me va a afectar en mi vida espiritual, pero a nuestros hijos sí. Y ciertas cosas, a lo mejor un ejemplo de, no sé, una manera de vestir o una algo, cualquier situación que digo, es que esto no está tan mal. Pero finalmente, a lo mejor a mí no me va a afectar porque ya tengo otra manera de pensar, ya tengo una madurez hasta cierto punto. Pero mi hijo y las nuevas generaciones ven y entonces pasan cosas, ¿no? Y esto me venía a mi mente, gracias por la reunioncito con los niños el viernes. Uno de ellos precisamente me mencionaba acerca del televisión. Entonces, y habló a mi vida, porque también cuántas veces a veces nosotros ponemos ciertas cosas, ciertas películas, y los dejamos, no vemos, no estamos atentos o algo. Y y pensamos que todo está bien, pero el impacto que trae es grande. Entonces, lo importante, como el Señor dijo, o sea, destrúyelos, no dejes a ninguno, no dejes a ningún cananeo ahí.
Los destruirás del todo. Los destruirás del todo. Vamos con Yari. ¿Quién más tenía aquí, aparte de Yari? ¿Sami? Y luego con Samuel. Quiero que, la verdad que el propósito de esto es ver que la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de su palabra, habla al corazón sencillo, simple. No solamente al maduro, al grande, sino al niño. Dios le habla. Y es una riqueza que usted tiene allí. Es un solo capítulo que, y si pudiéramos estar todo el mes meditando en este capítulo. Y son 1189 capítulos en la Biblia. En 3 años usted pudiera meditar un capítulo. Y oh, la riqueza espiritual. Pero bien, Yari, te escuchamos. Hijo.
Sí, hermanos, en el versículo, en el 5, 6, el 21 y el 22.
En el 5, ajá.
El 5, más así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis.
¿Quebraréis?
Quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Pues que el Señor me ayude a poder quemar y destruir todas las imágenes y esculturas que están en mi corazón y los ídolos que tengo en mi corazón, y que el Señor me ayude a poder quitarlos de mi vida. En el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. En este versículo, pues que el Señor me ayude y también a toda mi familia en Cristo y mi familia, pues que tengo aquí, que nosotros seamos un pueblo santo para Jehová, porque nosotros, si es que somos salvos, somos escogidos para hacerle un pueblo especial. Y pues si somos un pueblo especial, el Señor quiere que hagamos su voluntad y que le amemos. En el versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Pues no debo tener miedo de mis enemigos espirituales, porque Dios está en medio de ellos de mis enemigos, y pues Él es el que está, Él es el que los va a destruir. El 22, y Jehová tu Dios echará estas cosas, estas naciones delante de ti poco a poco. Pues Dios va a poner delante de mí poco a poco para mis enemigos, para poder enseñarme a ser paciente con mis luchas y cada vez ser más fuerte.
Amén. Amén. Pues gracias, Yari, por compartir tu corazón. Samuel, si no hay nada más, contigo concluimos.
Pues sí, okay. El Señor me habló en el...
Habla más fuerte para que te escuchemos aquí en el santuario.
El Señor me habló en el versículo 9 y el 11. 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y el 11: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumple. Pues tengo que recordar que el Señor fue el que me salvó, el que murió por mis pecados, que yo pueda recordar que Él es un Dios fiel, que hizo un pacto con nosotros, y pues que yo pueda cumplir el pacto que Él nos dio como hijos suyos, que yo pueda guardar sus mandamientos, sus estatutos y decretos, y el Señor me ayude pues a cumplir el pacto que Él nos ha dado.
que así sea. Amén, hermanos. Así que podemos tomar, y no se lo va a acabar, ¿verdad? Y ya pues pasará otro, y ya después, a través de los años, volverá a esos pasajes y meditará, y el Señor le llevará. Para concluir con esto, bueno, usted dice, me cuesta trabajo encontrar la mente, o el creyente que es nuevo, no le es tan fácil a veces. Entonces piense usted en esto. Bueno, yo le quisiera animar también a tener un cuaderno o un libro donde, un cuaderno donde usted pueda escribir la fecha, ¿verdad? Y su nota, ¿verdad? Y no necesariamente, si usted dice, bueno, no, puede a lo mejor marcar ese versículo, pero es bueno poder escribir cómo lo que el Señor le ha estado hablando. Pero tal vez para ustedes es un poco difícil encontrar algún versículo. Bueno, piensen en esto, ¿qué es un mandamiento del Señor para mi vida? Mandato. Por ejemplo, en este pasaje, díganme, veamos qué mandamientos nos da el Señor aquí. Brevemente, algunos mandamientos. Por ejemplo, en el versículo 2, las destruirás del todo, ¿sí? Todas esas naciones, esas cosas, esos altares, esos ídolos, ¿sí? Las destruirás del todo. ¿Quién me dice un mandamiento? A ver, Mateo, nada más la frase, dímela. Ya búscalo ahí, dímela ahí. Y yo aquí la repito. Versículo 5, ¿cuál es? ¿Las qué? A las esculturas y esto, ¿qué tienes que hacer con esas esculturas? No las debemos tener y tenemos que quebrarlas, ¿no? Destruirlas y quemarlas. ¿No es cierto? Ok, no tengas misericordia de ellos, también el versículo 2, ¿no? Es un mandato. ¿Entiendes lo que es un mandato? No hagas esto, no hagas esto. O un mandamiento en el sentido negativo, no hagas esto. O en el sentido positivo, haz esto. ¿Ok? ¿Algún otro mandamiento? A ver, Owen. Versículo 9, ¿cuál es? ¿Ok? Conoce, ten presente, ¿verdad? Que Jehová tu Dios es fiel. Otro mandamiento. 17, hermana Sara, 17.
Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios.
A ver, ¿es 17?
18.
A ver.
Acuérdate bien.
Ah, ok. Acuérdate bien, versículo 18.
De lo que hizo Jehová tu Dios.
Ok. Ten presente, acuérdate. Tenlo presente. ¿Algún otro mandamiento, hermano Andrés?
Versículo 11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.
Guárdalos, los mandamientos. ¿Algún otro mandamiento, hermana Miriam?
21, no desmayes delante de ellos.
No desmayes delante de ellos. Son muchos. ¿Cómo es que el Señor va a exterminarlo? No desmayes delante de ellos. ¿Sí? Y aquí lo uno. Aquí lo uno con la promesa también, promesa, no solamente hay mandato, sino también hay promesas. Ese mismo versículo que la hermana acaba de mencionar, ¿el mandato cuál es? En el versículo 21, el mandato. No desmayes delante de ellos, ¿sí? No desmayes delante de ellos. La promesa. Porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Amén. La promesa, Jehová tu Dios está en medio de ti. Promesa. Otra promesa que encontremos ahí. ¿Alguna otra promesa? Josué, ¿tienes una promesa o mandamiento? Ya te lo cambié, ¿verdad? A ver, dinos tu mandamiento. ¿Ya lo tenías? Y también la promesa. Ande. Muy bien. Versículo. Muy bien. ¿Cuál es el versículo? No te escuché si lo dijiste. 26. No traerás cosa abominable a tu casa. Qué buen mandamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Y promesa, Josué? Para que no seas anatema. Bueno, es una consecuencia de, ¿verdad? Muy bien, otra promesa, Yari. Oh, ¿25?
¿25? No codiciarás plata ni oro de ellos para tomar.
¿Ese es un mandamiento? Muy bien. Bueno, consecuencia, ¿verdad? De, tal vez es una consecuencia y es una promesa en el sentido de esto va a suceder, ¿verdad? Si haces lo uno. Hermanas, Carla.
El 12, pastor.
El 12.
Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
Ahí está la promesa, ¿verdad? Y a veces las promesas son... Las promesas son condicionales. ¿Qué entendemos por condicionales? Hay una condición. Guardas tú ese pacto y Dios dará esto. Y tenemos la ventaja de que el Señor es el que nos ayuda a llevar a cabo sus mandatos. Se ha dicho, ¿verdad? Tal vez de una manera teológicamente hablando, que Dios no nos va a pedir algo en lo cual Él no nos capacite para hacerlo. ¿Ok? Y por último, ¿qué virtudes de la persona de Dios, atributos de Dios o de Cristo puedo ver en estos pasajes? Una de las cosas que puedo ver desde un principio, aunque no se mencione, es que nuestro Dios es un Dios santo, ¿no? O celoso. Él es santo. También por ahí vimos la palabra, Él es grande, ¿no es cierto? Y... temible. Y el Señor va a destruir. Él no se anda con juegos. ¿Eh? Y eso, y mano poderosa. Y eso también nos enseña. Bueno, este Dios, este es mi Dios. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado de no encontrar, de no tomar la Biblia solamente como un libro sentimental, sino un libro devocional para nuestras vidas. Dígame otra virtud o atributo de Dios. Mano poderosa, decía la hermana.
Fiel.
Fiel, muy bien. ¿Cuál otro?
Amoroso.
Amoroso, porque él, ¿verdad? Amoroso, Jehová os amó. ¿Qué decía ya Antonio?
Fuego consumidor.
¿Sí? ¿Aquí dice así o...? ¿En alguna frase dice aquí, Antonio? ¿La tienes ubicada el versículo?
No.
¿O es la consecuencia, no? Al leerlo, dice, no, el Señor es fuego consumidor. Ok, pero bien. ¿Quién más? Otra virtud, atributo. Dana. Él guarda sus promesas, ¿verdad? Él es fiel, es sinónimo de fiel. Otro atributo. Es un Dios de pactos. Octavio. Misericordioso. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? Ahora, la idea es que estemos juntos meditando en esto. Participen. Y debo ya concluir, hermanos, pero ahí está la oportunidad para que ustedes mediten personalmente en la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta que es posible? ¿Es posible? Mateo, ¿levantabas tu mano? A ver.
¿Poderoso?
¿Poderoso? ¿Sí? ¿En qué versículo, Mateo?
En el 1.
Bueno, Dios poderosas, pero dice, esas naciones son más poderosas que tú, pero Dios es más poderoso, ¿no? Muy bien. Pues, amados hermanos, yo sí quiero, pues, para concluir aquí, versículo 17, en todos estos mandatos que Dios nos da, yo dice, ah, Señor, y en el poder puede uno, versículo 17, decir en su corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? ¿Cómo puedo vivir como Dios demanda? ¿Cómo es posible vivir en estos últimos días, como se explicaba, se enseñaba esta mañana, vivir en esa santidad que Dios demanda? Pero recuerde, eso es solamente lo que decimos nosotros en nuestro corazón. No es lo que Dios dice. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros decimos. Y a veces lo decimos en nuestro corazón para justificarnos. Y para no vivir por la fe. ¿Qué dice el Señor, versículo 18, a través de su siervo? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. De las grandes pruebas que vieron tus ojos. Tus ojos. Ahora, Pero pastor, nosotros no estábamos en Egipto. Pero tú has visto a lo mejor grandes obras que Dios ha hecho en otros. O has leído una biografía de algún hombre de Escritura. Oh, lo que Dios ha hecho. O otros hombres, créelo por la fe, lo que Dios puede hacer. Y a lo mejor has visto cosas que a lo mejor a la vista de algunos, perdón, es algo muy sencillo, pero para ti han sido grandes victorias del pasado. Mira dónde estás y dónde estabas antes. Ha sido una gran obra. Salir de Egipto no fue cualquier cosa. Cruzar el Mar Rojo no fue cualquier cosa. A veces esperamos que ya tengo que estar en Canaán y haber dominado el Monte Moria. Oh, pero dale gracias a Dios que te sacó de Egipto. Y ese Dios quiere seguir obrando en tu vida. No desmayes. No desmayes delante de ellos. No mengües. No permitas cosas abominables. No bajes las manos. Versículo 19, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Al final del versículo 19, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. ¿Estás temiendo en eso? Dios te puede sacar adelante. Las luchas, los estragos, Dios puede hacer. No desmayes delante de Él, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Gracias a Dios por su palabra. Usted dirá, pues pastor, así yo hasta puedo predicar. Y yo le diría, ándele. Digo, las hermanas no, ¿verdad? Pero a las hermanas, ándele. Que necesitamos predicadores. Necesitamos estos niños y niñas que se llenen sus corazones de la palabra. No es cualquier cosa, amados hermanos. Tenemos que estar sembrando la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Venga a la iglesia, anime a sus hijos en las cosas del Señor. No es cuestión de que hay algunos allá, ellos. No. Todos tenemos este privilegio. No lo menospreciemos. Puestos de pie, vamos a concluir nuestro servicio. Hermano López, dirígenos en oración. Hermano Héctor, ahora sí, el Junior. Dirígenos en oración para concluir. Así se llama nuestro hermano Héctor Junior, ¿verdad? Porque el senior ya acá está. Oremos a nuestro Dios y gracias a Dios por su santa palabra. Vamos con el favor del Señor a hacer próximo domingo en la noche otro ejercicio similar para estar meditando. Pero no espere, espero a que el pastor, no. Le voy a animar a que en la semana usted, ¿cómo se llama? Medite. Sí, pastor, ¿pero qué hago? ¿Usted no tiene la lectura bíblica? ¿No la tiene? Bueno, comience con Deuteronomio 1. ¿Amén? Y de aquí al domingo ya llegó otra vez al 7 y lea el 8. ¿Estamos? Si usted dice, no tengo que leer Deuteronomio 1. Y los que ya tienen su lectura, pues le animo a que tome tiempo, medite. Y meditemos todos los días en la palabra de Dios. Hermano López, oremos por favor.
Mi Dios Todopoderoso, tú que eres creador del cielo y de la tierra, a ti damos gracias, mi Señor, por todo lo que nos has dado, por tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual pudimos ver, mi Señor, lo práctico que puede ser tu palabra, lo sencillo que es sacar y extraer lo que tú quieres para nosotros, para nuestras vidas. A veces pensamos que es complicado, que no podemos entender o comprender. Y sin duda alguna habrá cosas que no entendamos y que necesitaremos un poco más de estudio y de luz. Pero eso no nos limita a sacar y extraer verdades, mandatos, promesas, estilos, formas de vivir, aquellas cosas que tú quieres de nosotros y aún aquellas cosas que quieres cambiar en nosotros. Mi Señor, gracias por este estudio que nos has dado, Y podemos ver, mi Señor, que desde el más pequeño hasta el más grande que pueda leer, lo puede hacer. Pero lo más importante, mi Señor, es que lo hagamos realmente en nuestro corazón y que seamos obedientes, como decía la Escritura. Habrá bendición para la obediencia, mi Señor. Pero para aquel que no es obediente también hay consecuencias. Gracias, mi Señor, porque en tu palabra hay realmente riquezas. Riquezas que muchos de nosotros ni siquiera hemos conocido. Que no hemos llegado a la profundidad de esas riquezas. Y que sin duda alguna, mi Señor, tú quieres para cada uno de nosotros. Yo te pido, mi Señor, que nos vayamos de este lugar con ese amor y sabor de leer tu palabra. Puede ser un versículo, un capítulo, pero sin duda alguna, mi Señor, si lo hacemos de una forma metódica, de una forma que te agrada y que buscamos de tu sabiduría, de tu unción, tú nos vas a dar, mi Señor, más de lo que podamos comprender, más de lo que nos podamos imaginar. Porque tu palabra es viva y eficaz, mi Señor. Y es buena, mi Dios Padre, para redarguir y para corregir. Y sin duda alguna, todos nosotros necesitamos correcciones en algunas áreas. Necesitamos correcciones en algunos momentos. Y por eso tenemos la certeza, mi Señor, de que en tu palabra está todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a no desmayar en esta práctica. A no, mi Señor, comenzar y no terminar. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos que empezamos esta práctica y la llevamos a cabo cada día. En este momento nos tomó casi una hora, mi Señor. Pero sin duda alguna podemos meditar más y más y contemplarlo todo el día, un solo versículo. Y sin duda alguna, mi Señor, ese versículo tú lo puedes hacer vivo en ese día y llevarnos a practicarlo, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que nuestro corazón esté dispuesto, por más sencillo que lo veamos o más difícil, que tú nos des la fuerza para hacerlo, para llevarlo a cabo. Y no nomás uno o dos días, sino toda la semana, todo el mes, todo el año, porque sin duda alguna, mi Señor, así quieres hablar a nuestros corazones, y solamente así podremos transformar nuestra forma de pensar. Oh, mi Señor, queremos cambiar aspectos de nuestra vida, pero no estamos dispuestos a buscar en tu palabra. Te pido, mi Dios Padre, que cada uno de nosotros hagamos el tiempo necesario, porque sin duda alguna el enemigo va a atacar. Y nos va a poner mil y una cosa que hacer. Y nos va a hacer sentir que no tenemos tiempo para hacer esto. Pero yo te pido, mi Señor, que cada uno de mis hermanos tengamos esa fortaleza y esa certeza de que lo podemos hacer y de que lo hagamos. Porque tu palabra dice que tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido que ahora a todos nos quede claro que todo lo podemos hacer, pero ahora te pido que nos ayudes en la semana a llevarlo a cabo, a cumplirlo. Y no porque el pastor lo dijo, ni porque es algo que estamos haciendo aquí como congregación, sino porque estamos convencidos que es lo que tú quieres para nosotros. Porque estamos convencidos que es lo que necesitamos en nuestra vida cada día. Porque estamos convencidos de que tenemos que pasar tiempo en tu palabra todos los días. Y por eso lo hacemos, mi Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser fiel en esto, porque sabemos que tú serás fiel en proveer el entendimiento y la comprensión. Y tú siempre estás dispuesto, mi Señor, a tener comunión con nosotros. Y discúlpanos porque nosotros a veces nos afanamos. Y pasamos el día en los afanes. Y se nos olvida hacer lo más importante, y es tener comunión contigo y en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, mi Señor, para nuestro beneficio, para nuestro bien. Gracias, mi Dios Padre, por este tiempo, y te pedimos que seas con cada uno de mis hermanos al ir a nuestros hogares y llevarnos esto a nuestro corazón y en nuestra mente para llevarlo a cabo en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.